36 minutos pasaron de las 9 de la mañana y bueno, empieza o ha empezado el otoño y también se esperan el descenso de temperaturas y con esto también las enfermedades que tienen que ver con, bueno, el tracto respiratorio, ¿no? Las enfermedades respiratorias en este momento, en esta época del año, pero no hay que minimizar los síntomas. Y siempre descartar coronavirus, que es muy importante. Así que para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Alejandro Chirino. Él es el coordinador de la sección Infecciones Pulmonares de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Muy buenos días. Aquí lo saluda Noelia Moreira.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, bueno, en principio, en esta época del año tenemos campaña contra el coronavirus de vacunación, pero también campaña de vacunación antigripal. ¿Cuál es la situación en cuanto a las enfermedades respiratorias que aumentan en esta época del año y cómo detectar los síntomas?
Bueno, sí, es como usted comenta. Estamos en la época del año en donde empezamos a ver con más frecuencia infecciones del tracto respiratorio, que esto todos los inviernos ocurría en la forma de resfrío, faringitis, bronquitis, pero desde hace un año y pico a esta parte el coronavirus es el que preocupa en esta situación. Los virus respiratorios se transmiten muy fácilmente de persona a persona y la transmisión de los virus respiratorios aumenta en invierno, probablemente porque las bajas temperaturas predisponen un poco a la infección local en la vía respiratoria superior y además porque las personas estamos más tiempo juntas y con menos ventilación de los ambientes. En esta situación, la transmisión del SARS-CoV-2, el agente que produce la COVID-19, es muy importante y bueno, de hecho estamos viviendo una segunda ola de mucha intensidad. Hoy hay que tener en cuenta que los síntomas respiratorios que antes minimizábamos, hoy pueden ser importantes porque pueden ser COVID. Cualquiera de los síntomas habituales que no le damos mucha importancia en los inviernos, como estar resfriado, tener algo de mucosidad nasal, congestión nasal, dolor de garganta, algunas líneas de temperatura. Bueno, todos esos síntomas son síntomas que hoy pueden ser COVID. La verdad que no hay una forma clínica infalible para poder identificar si es o no el SARS-CoV-2 el que está produciendo los síntomas. Siempre, bueno, tenemos pacientes que tienen claramente una pérdida del olfato y el gusto, pero fuera de eso, el resto de las manifestaciones de COVID se confunden con cualquier otro virus respiratorio. Entonces es muy importante que la población entienda esto y que tomemos las medidas. Estas serían: cuando uno tiene síntomas respiratorios, no minimizarlos, porque aunque sean muy leves, pueden ser COVID. De hecho, más del 80% de las personas que van a tener COVID van a hacerlo en forma leve. Entonces, hay que buscar atención médica, hay que consultar al sistema de salud, hay que hacer testeo de esta situación, hacerse los test de PCR para identificar rápidamente los pacientes que tienen COVID y aislarlo y proteger a los contactos estrechos. Estas medidas, junto con la vacunación extensiva, son las únicas herramientas que tenemos para poder darle pelea a esta pandemia.
Es decir, que si uno tiene algún síntoma gripal, siente que, bueno, lo que sabemos, ¿no? Dolor de cuerpo, inclusive sin tener fiebre, ¿se debe pedir al médico el testeo COVID?
Sí, yo creo que hay que insistir en esto, porque la mayoría de los pacientes que desarrollan COVID lo hacen sin fiebre inicialmente y con síntomas leves, así como hemos comentado. Entonces, de ahí la importancia de consultar al sistema de salud, que no significa a agolparse en las guardias de los hospitales. Hay muchas formas de consultar al sistema de salud, incluso es muy útil en este sentido el uso de la telemedicina, en donde a través de preguntas y de un buen interrogatorio los médicos podemos tratar de identificar situaciones en las que podría ser una alergia o situaciones en las que hay que mandar a hisopar al paciente. Así que sí, yo creo que no hay que minimizar los síntomas respiratorios, hay que consultar y sobre todo nosotros hemos estado siempre muy acostumbrados a ir a trabajar, a hacer nuestra vida normal teniendo síntomas respiratorios, y de ahí que todos los inviernos se transmitían muchísimas infecciones virales entre la población. Hoy sí. Eso no podemos hacerlo. La persona que está con síntomas, con tos, con congestión, no debiera ir a trabajar hasta aclarar su situación.
Eso me parece fundamental hacer hincapié, porque era una mala costumbre, podríamos decir, la de tanto empleadores como trabajadores, decir, bueno, vení, si te sentís bien, vení igual a trabajar por más que estés con una congestión. Y sin embargo, hoy podemos poner en riesgo a todas las personas con las que tenemos algún tipo de contacto.
Claro, ese es muy importante entenderlo, porque si no lo hacemos, si no paramos a tiempo el contacto con las demás personas, vamos a contagiar, vamos a ser transmisores y diseminadores de esta patología. Ahora, esto tiene que ir de la mano con un esfuerzo que tiene que hacer el Estado para conseguir capacidad de testeo mayor, porque sin esa herramienta no podemos dilucidar de qué se trata el cuadro. Claro. Entonces hay que testear mucho más, hay que prestarle atención a los síntomas respiratorios y no minimizarlos, consultar al sistema de salud y bueno, por supuesto, también las medidas que yo siempre recalco en el ambiente laboral, sobre todo, mantener una ventilación adecuada del ambiente. Por poner un punto, podría ser que cada hora hay que ventilar, abrir las ventanas 5 minutos para que se intercambie el aire donde estamos, aunque se enfríe el ambiente, eso no, es menos importante que se ventile. Y mantener la distancia y el aislamiento dentro del ámbito de trabajo. Estamos en una situación de trabajo, estemos a 2 metros de distancia, tengamos el barbijo colocado, porque entonces de esa forma, si hay una persona que contrae la enfermedad, es muy probable que no arrastre al resto de los que conviven diariamente con él en esta enfermedad. Entonces esas medidas, junto con el testeo masivo y la vacunación que se está ampliando ahora, son las principales que podemos tener para detener esta segunda ola que nos está causando un impacto muy grande.
¿Y qué pasa con los chicos que también tienen esta situación de que muchas veces los padres dicen, bueno, tenés una gripe o es una, cómo distinguir una alergia de un estado gripal y los mandan igual a la escuela quienes están teniendo clases presenciales?
Sí, eso siempre ocurrió y en los ambientes escolares siempre ha habido mucha transmisión de virus. Lo que pasa es que en la particularidad de este nuevo virus SARS-CoV-2 es que no se transmite tanto entre menores y por lo tanto no es tan, no es tan preocupante por ahí esa situación como lo es en los adolescentes y adultos jóvenes, digamos. O sea que, por supuesto que igual la recomendación es que se mantenga ese mismo pensamiento. Cuando están con síntomas los chicos, hay que llevarlos al pediatra, consultar para poder identificar aquellos casos que podrían llegar a ser COVID a tiempo y no terminar contagiando o teniendo que aislar a muchas personas que estuvieron en contacto.
Claro. No creer que los niños van a contagiar menos que una persona adulta.
Sí, probablemente la transmisión desde los niños sea menor, pero de todas formas hay que tomar las mismas precauciones, porque no sabemos a ciencia cierta quién puede o no tenerlo. Hoy, como yo comentaba, cualquier persona con síntomas respiratorios, hay un 50% de posibilidades de que sea COVID. O sea, bien, que creo que universalizar este concepto va a ayudar a que nos cuidemos más y detectemos más rápido a los pacientes contagiados.
Claro. Eso es fundamental. ¿Y qué sucede uno va a hacer la consulta médica pero el médico le dice no, tenés una gripe nomás, anda a tu casa? ¿Se puede pedir hacer el hisopado, consultar igual, pedir otra opinión?
Sí, nosotros, las personas con síntomas respiratorios, con 2 o más síntomas de COVID, que han pasado más de, siempre les damos unos 2 o 3 días para que la PCR pueda ser positiva, hay que testearlo. Nosotros en nuestra clínica hacemos eso. enviamos, le indicamos el aislamiento, y cuando han pasado unas 48, 72 horas del inicio de los síntomas, hay que hisoparlos. Esa es la conducta correcta.
Bien, bueno, eso es muy importante, así que hoy no se puede descartar ninguna patología respiratoria, hay que hacer el hisopado, que es lo importante. Y ustedes, desde la asociación, ¿se puede presentar, no sé si ya está vigente, alguna especie de protocolo de atención médica respiratoria justamente en estos casos?
Sí, nosotros, bueno, en línea un poco con las recomendaciones de tratamiento y de manejo de los pacientes del Ministerio de Salud, desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria hemos, durante el 2020, hemos publicado una serie de recomendaciones de orientación sobre el manejo de diagnóstico y tratamiento fundamentalmente de los pacientes, y estamos ahora trabajando en una nueva versión para justamente ayudar a los colegas y a personal de salud que atiende COVID a guiarse en el manejo de la enfermedad, que también me parece que es una cosa importante, porque vemos nosotros muy disímiles los tratamientos, mucha variabilidad en las indicaciones, y se indican tratamientos que están comprobados que no son efectivos, y bueno, es un poco... No queremos que suceda, así que desde la asociación estamos siempre trabajando en formular orientaciones de manejo para ayudar al personal de salud a tratar esta condición.
Claro, sobre todo porque no es la misma medicación que se da para una gripe que para coronavirus.
Sí, al principio en los casos leves el tratamiento es sintomático, es decir, no hay que dar antibióticos ni corticoides ni ninguna otra patología más allá de que calmar los síntomas, analgésicos, algún descongestivo. Ahí en ese punto es similar. Ahora, cuando podría aparecer alguna complicación, cuando empieza a aparecer el riesgo de una neumonía hacia el día 7 o 10 de evolución, donde puede haber de nuevo fiebre, donde hay malestar general, falta de aire y caída en la oximetría, en la saturación del oxígeno, ahí ya entra en otro terreno. Hay que evaluar al paciente con imágenes torácicas y bueno, una serie de elementos, y ahí el tratamiento cambia. Pero al principio el tratamiento es solamente sintomático, y nosotros vemos que a la mayoría de los pacientes se le indica innecesariamente antibióticos cuando es una condición que no responde al antibiótico. Ahí estamos malgastando un recurso y generando resistencia bacteriana a los antimicrobianos, y bueno, eso nosotros siempre lo hemos recalcado desde la asociación, para que eso no se extienda esa práctica, ¿no?
Claro.
Pero bueno, es una situación compleja. Yo creo que tenemos que tomar conciencia de que no tenemos que minimizar los síntomas respiratorios y consultar. Me parece que la clave a recordar sería esa, testearnos, mantener la ventilación de los ambientes, la separación entre las personas y el uso de barbijo estando sobre todo dentro de los ambientes, y la vacunación extensiva, que son las medidas que nos van a poder ayudar.
Bien, desde ya le agradecemos muchísimo este contacto con Nacional Resistencia. Que tenga buen día.
Bueno, muy bien.
Hablábamos con Alejandro Chirino, él es el coordinador de la sección Infecciones Pulmonares de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.